Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 14 de julio, es la fiesta de San Camilo de Lelis y comienza aquí, El Espejo. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida un viernes más a este espacio de información y análisis aquí en Mediodía COPE. 25 minutos de información, de análisis, de entrevista, todo para conocer las noticias de la Archidiócesis de Burgos y algunos de sus principales protagonistas. Déjame que te salude, soy Álvaro Tajadura y hoy tengo la suerte de estar acompañado de Sergio Corral. Buenas tardes, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, suerte la mía, Álvaro, ¿eh?
Él nos adelanta ahora a modo de titulares, los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
Conoceremos los motivos que han movido a la Vicaría de Pastoral a poner en marcha un año más propuestas de oración y reflexión en verano. Además, descubriremos cómo algunos jóvenes recorren distintos rincones de Francia junto al arzobispo y las reivindicaciones que hacía la Delegación de Pastoral de Migraciones en su último círculo de silencio. Y en nuestra historia de la semana, hoy nos desplazaremos hasta Hontoria de la Cantera. Nos subiremos a un andamio para restaurar junto a unos jóvenes universitarios el retablo de su iglesia.
Y también, Sergio, si nos da tiempo, esperemos que sí, dedicaremos unos minutos para echar un vistazo al calendario, ¿no? Porque a la vista también creo que hay propuestas en las que participar.
Así es, citas de oración, la celebración de la Virgen del Carmen y la toma de posesión de nuevos canónigos son las citas más importantes. Después las detallamos todas.
Pues precisamente uno de esos nuevos canónigos nos acompaña hoy en el estudio de COPE Burgos, José Luis Pascual. Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro y Sergio.
¿Cómo has recibido este nombramiento a formar parte del Cabildo?
Pues lo he acogido con mucho agrado, con entusiasmo, esta encomienda de este nombramiento de don Mario hacia esta misión que él nos da.
Bueno, pues si quieres, al final del programa profundizamos un poco más en todo esto que supone entrar a formar parte de esa institución tan veterana y tan histórica como es la Catedral. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a que permanezcas con nosotros aquí en COPE, en la radio más escuchada de la provincia, porque como ves, el espejo de hoy viene cargado de contenidos y yo que tú no me lo perdería, porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por acompañarnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con la llegada del verano, la Vicaría de Pastoral oferta nuevas propuestas de oración y reflexión para los fines de semana de julio.
7 encuentros a lo largo de los sábados de este mes con retiros en distintos lugares de la geografía burgalesa. Se suman a estas propuestas los encuentros de los amigos de orar. José Luis Lastra, vicario de Pastoral, explica los motivos por los que un año más se siguen ofertando estas propuestas.
Fue hace 3 años, justo después del primer confinamiento, cuando empezamos a ofrecer en ese verano algunos espacios de retiro, de oración, porque lo necesitábamos después de haber estado tan aislados. Y ahora, 3 años después, cuando ya la pandemia la hemos dado por terminada, creemos que es bueno seguir ofreciendo estos espacios para esponjar el corazón, para rezar tranquilamente con otros en verano. Y por eso desde la diócesis, junto a otras ofertas, pues presentamos estos sábados de julio en los que poder rezar, reflexionar y celebrar.
El lunes tenía lugar una nueva edición de Círculos de Silencio.
Fue en el paseo de la Sierra de Atapuerca. Lamentaron la atención mediática de los submarinistas que descendieron al Titanic y la falta de noticias sobre las tragedias en las que han perdido últimamente la vida cientos de personas en el Mediterráneo. En medio de la campaña electoral reclamaron a los próximos gobernantes que por justicia y por humanidad pongan todos los medios necesarios para una mejor protección de las personas y para evitar futuras tragedias. Hilda Bizarro es la delegada diocesana de Pastoral de Migraciones.
En esta ocasión nos acompañaron y animaron los jóvenes que colaboran en los campamentos de Atalaya Intercultural. Se ha denunciado las últimas muertes en el Mediterráneo y rumbo a Canarias. Algo estamos haciendo mal para que esto continúe sucediendo. No nos acostumbremos a lo que es injusto. Nuestra indiferencia mata.
El arzobispo don Mario Iceta ha acompañado esta semana a un grupo de jóvenes en una de las actividades veraniegas promovidas por la Delegación de Pastoral Vocacional.
El Campamento Europa, que ha viajado en esta ocasión hasta Ars para conocer la parroquia donde trabajó el patrono de los sacerdotes, San Juan María Vianney. También ha habido tiempo para visitar Puy-du-Fou en Francia, los castillos del Loire, Taizé y Paray-le-Monial. El participante en este viaje. Uno de ellos nos ha contado su experiencia, es Juanfran Pérez.
Ha sido una experiencia impresionante, tanto de convivencia como de compartir. Estos días así con el seminario, tanto de Burgos como de Soria, con el obispo Don Mario, han sido muy ricos personalmente y han dado muchos frutos grupalmente. Y solo puedo decir buenas palabras de esta peregrinación. Y se recomiendo a muchos jóvenes para que se planteen el sacerdocio o que quieran conocer más en profundidad los seminarios.
Y es que los campamentos este verano recorren el ancho y largo de toda la geografía diocesana.
Numerosos, con la participación de miles de niños y adolescentes en un clima de evangelización como una de las propuestas pastorales estrellas de muchas parroquias. Un trabajo de acompañamiento que requiere de formación entre sus monitores. De ello se encarga Voluntarred, Escuela Diocesana. Esther Catalina, de su equipo directivo, nos acompañó aquí la pasada semana en El Espejo.
Yo creo que la vocación de las personas que desde las parroquias se acercan al ocio y al tiempo libre va más desde una misión o una mentalidad más participativa, de construir algo distinto, algo nuevo, y yo creo que el acento se pone y el corazón se pone más en los chavales y en los jóvenes con los que estamos actuando o interactuando.
Y los misioneros claretianos dejan Aranda de Duero.
La congregación ha trasladado ya su salida al arzobispo Don Mario Iceta. La continuidad del servicio ministerial y pastoral que se presta a los fieles en la Iglesia del Corazón de María llegará a su fin en la última semana del próximo mes de septiembre. Con todo, el Colegio Claret, aunque no haya una comunidad de religiosos, sí será gestionado por los misioneros claretianos. Adolfo Lamata es el superior mayor de la provincia claretiana de Santiago.
Tenemos que dialogar con el obispado por si puede tener la iglesia alguna finalidad litúrgica o cómo, pero eso todavía está sin valorar al 100%. En principio, mientras la iglesia esté disponible, podrá ser utilizada para actividades litúrgicas y el propio colegio la va a utilizar, como lo venía haciendo hasta ahora, para sus actividades pastorales, sus celebraciones, sus encuentros, sus representaciones. Pero es un tema que todavía está por hablar y acabar de cerrar.
Este anuncio no solo se escucha, también se ve. Porque con él en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado ante la pobreza y la desigualdad. Contigo podemos visibilizar la situación de quienes sufren y ofrecerles una vida mejor. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza. Cáritas.
Y hoy en El Espejo nos ponemos los guantes, cogemos la cola de conejo, nos subimos a un andamio y restauramos un retablo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y no se crean que no lo hacemos sin vértigo, ¿eh? A 8 metros de altura, 9 jóvenes universitarios se afanan por restaurar el retablo de la iglesia de San Miguel, de Ontoria de la Cantera. Estudian en la Universidad de Leioa, de Bilbao, el grado de conservación y restauración del patrimonio. Estarán todo el mes de julio en Burgos entre colas, disolventes y barnices, limpiando polvo y recuperando policromías.
Unos 3 centímetros así de polvo y a quitar con rasquetas y así, y luego pasar la aspiradora. Y aún así, a veces, en algún rinconcito así, pasar el pincel y todavía quedará.
Y arriba del todo, detrás del retablo, sí que te acuerdas que sacamos incluso un nido de...
Sí. ¡No, sí! ¡Pájaro!
Sí, con un huevito y todo.
Sí, y se lo guardamos fuera.
No sé si una capa de 2 centímetros así de polvo sí que se podía sacar, ¿eh?
El retablo que restauran es del siglo XVIII, una obra barroca que, como escuchamos, ha acumulado polvo y suciedad procedente en gran parte por el humo de las velas. Para estos 9 jóvenes, estos trabajos suponen toda una oportunidad porque ponen en práctica lo que han aprendido en el aula a pequeña escala.
Pues una reintegración nos daban un marquito de unos 10 centímetros y es que no es comparable con esto, ¿sabes? No es nada comparable. Y ahí ahí aprendimos a hacer pues unas cosas que sí que estamos aplicando, pero es que no tiene nada que ver. O sea, aquello pues si te sale mal, si o lo que sea, es que no importa. Aquí pues igual importa un poquito más.
Un poquito más de respeto ya.
Sí.
Unas prácticas que les permiten poner en valor el patrimonio artístico, un trabajo que es emotivo y emocionante, como explica.
Me encanta todo, es toda una maravilla. Encima es la primera vez así que estoy como con algo de verdad, porque en la universidad y así pues tampoco te dan mucho, pero una pasada, sí.
Y es una cosa muy, jolín, es muy grande, entonces para... Realmente para la formación de cada uno es una cosa que es muy interesante.
Sí.
Un trabajo meticuloso y delicado que hay que hacer con mimo y paciencia. Bien lo sabe Miquel Terreros.
Pues mira, estamos ahora realizando una limpieza del pan de oro, de las columnas aquí del ostensorio del Santísimo, pues con dimetil sulfóxido, mitad y mitad disuelto en acetona. Que es un producto, pues eso, que no daña el oro y limpia la suciedad superficial que tienen las columnas.
¿Es un trabajo delicado?
Sí, 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 es delicado porque, claro, tienes que tener en cuenta de que no puedes presionar mucho también porque, claro, la lámina del pan de oro pues es muy fina, te la puedes llevar y te sale enseguida lo rojo que es el bol.
Ellos son, como escuchas, unos profesionales, y es que no se crean que vale cualquier cosa a la hora de restaurar un retablo. Para evitar un ecce homo en Ontoria o en cualquier lugar, Sergio, hay que hacer las cosas bien.
Así es, por eso ellos cuentan con el asesoramiento de sus profesores. Sara Tablada es la coordinadora de esas prácticas y encargada a Hornacina de la Asunción de la Virgen, supervisa esas prácticas.
Con ganas se les ve y vamos rápidamente todo... Y están a ello, ya ves, es que ni siquiera nos miran, están ahí a lo suyo, están a lo suyo. Ya hemos hecho el aspirado, que es lo primero, ahora están con el sentado de policromía y limpiezas, ya han empezado con la limpieza y se irán bajando por cuerpos. Cuando lleguemos abajo intentaremos dejar hasta un nivel, ¿verdad?, ya rematado, barnizado, sí. Se retirará el andamio y ya rematar la parte baja.
Bueno, pues son jóvenes estudiantes de Bellas Artes que pueden realizar sus prácticas en Burgos gracias a la colaboración con el Taller Diocesano de Restauración.
Un servicio que la archidiócesis ponía en marcha hace 39 años. Es pionero por entonces en España para la rehabilitación y recuperación de bienes muebles. Su director desde entonces es Antonio García Ibeas.
La diócesis de Burgos en aquel entonces había ido ya recogiendo varios retablos de pueblos que estaban abandonados. Otros no estaban abandonados, pero con muy poquita gente y con el peligro de que se pudieran pues robar y estropear. Y había pues eso, un deseo en la diócesis de ver qué se podía hacer con todo eso, ¿eh? Y el obispo que entonces estaba era don Teodoro Cardenal, decidieron que era muy interesante formar un equipo pues para poder, digamos, llevar a cabo la restauración de esos retablos.
Y estas prácticas, además del trabajo habitual de este taller diocesano, permiten recuperar retablos y otros bienes muebles, reduciendo considerablemente sus costes al disminuir notablemente la mano de obra. Con todo, sigue siendo necesario costear productos, andamiajes y manutención.
Hace falta productos para conservar la madera, desinsectantes, para la carcoma y todos los xilófagos que atacan la madera, consolidantes para endurecer la madera, ¿sabes?, para fortalecerla, luego pues los productos de limpieza que son disolventes y cosas de esas, ¿eh?, colas adhesivas para fijarla, para asentar la policromía, etc. Bueno, y luego algún tipo de barniz, de protección, de barnices o...
A lo largo de estos casi 40 años no solo se ha habilitado un taller y se ha puesto en marcha un museo, el del retablo, donde exponer todos esos monumentos, sino que también Sergio se ha profesionalizado un servicio que ahora pues trabaja en Ontoria o donde lo requieran sus gentes.
Sí, porque son los vecinos de los pueblos los que más empujan para haber recuperado sus retablos. Aún así es necesario primero arreglar cubiertas, muros y bóvedas para evitar las temidas goteras y filtraciones. Solo después podrá llegar el turno de estos bienes. En estas 4 décadas, Antonio estima que se han restaurado más de 300.
Más de 300 retablos, más, bastante más. Tenemos que pensar que Burgos debe tener, así también aproximadamente por los edificios que tenemos, por las iglesias, por las ermitas, por los monasterios, pues calculamos que en torno a 1.500 edificios, ¿eh? pensando que cada edificio tiene uno, dos, tres o cinco retablos, podríamos calcular unos 5.000 en la diócesis.
Y todo con una sola finalidad: recuperar el legado cultural y evangelizador de nuestros antepasados.
Nuestros antepasados y la gente de nuestros pueblos pues recuerda con muchísimo cariño, pues sobre todo a los titulares, las imágenes que han venerado ellos, sus antepasados, y que siguen venerando, ¿no? Y les hace mucha ilusión pues tenerles en condiciones, tenerles bien cuidados, bien restaurados, bien limpios, ¿no?
Pues ha sido nuestra historia de esta semana, el trabajo de restauración de retablos, tallas e imágenes gracias al Taller Diocesano de Restauración. Continúas aquí en Mediodía Cope, en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Pues abrimos ya nuestra sección de agenda, coge lápiz y papel, apunta bien estas citas que hemos seleccionado para ti, para que tú las disfrutes. La archidiócesis inicia sus propuestas de encuentro y oración durante el verano.
Mañana sábado tendrán lugar los dos encuentros de oración en Rabé de las Calzadas. El primero, retiro, estará dirigido por Pepe Pinedo, de 10 a 3 y media con almuerzo incluido. Además, de 4 a 6 de la tarde, el sacerdote Julián Palencia dirigirá el retiro Recibir el Espíritu Santo para anunciar el Evangelio, que concluirá con una Eucaristía.
El domingo se celebra la fiesta de la Virgen del Carmen.
El arzobispo don Mario Iceta presidirá a las 7 y media de la tarde en el Santuario Mariano de la capital la Eucaristía, a la que seguirá la popular procesión con la imagen de la Virgen por el Paseo del Empecinado.
Y cerramos este repaso a la agenda en la Catedral, que contará a partir de la próxima semana con dos nuevos canónigos. Carlos Izquierdo y José Luis Pascual, que entrarán a formar parte del Colegio de Canónigos con la profesión de fe ante el arzobispo don Mario Iceta. La celebración tendrá lugar el martes a las 8 de la tarde. Y uno de esos dos nuevos canónigos es José Luis Pascual. Nos acompaña ya en El Espejo. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Álvaro.
Oye, quizás lo primero que nos podías aclarar es qué es un canónigo.
Bien, pues, a ver, un canónigo es un miembro del clero, de los sacerdotes de la diócesis, que pertenece al cabildo, al colegio de canónigos de esta catedral. Son los responsables de la administración y el gobierno de esta institución eclesiástica a la que pertenecen. Además, participan en la liturgia y realizan diversas funciones, oficios pastorales. Quizá su misión más primordial o inmediata es la celebración del oficio sacerdotal en la catedral, la oración de la Iglesia y la celebración de la Eucaristía. Junto con todo los capitulares del cabildo de la catedral. Uh-huh. El cuidar el templo y el patrimonio de esta iglesia madre de nuestra diócesis.
Casi nada. Tú vas a formar parte de este cabildo catedralicio. Oye, ¿qué supone para ti personalmente que don Mario te haya designado para formar parte del cabildo?
Pues, a ver, es una gracia, ¿no? Que por pura liberalidad y decisión suya, pues nos ha querido escoger para esta misión. No por nuestros méritos ni merecimientos, sino que es un servicio. Y yo lo he acogido así, o sea, lo acojo con responsabilidad, con entusiasmo y con espíritu de colaboración, pues con todos los demás compañeros del cabildo. Y bueno, pues para esa misión que él quiere que realice en la catedral.
Antes me decías a micrófono cerrado que no te atrevías a decir muchas cosas porque todavía no estás dentro del cabildo, ¿no? Pero sí que quizás ahora que tienes esa visión desde fuera y vas a formar parte de esta institución que tiene nada menos que 8 siglos de historia, tú desde fuera, así a bote pronto, ¿qué retos crees que debe afrontar la catedral?
A ver, creo que la catedral su atrio debe convertirse en el atrio de los gentiles, es decir, donde tiene que dialogar la fe y la cultura, la historia, el arte, la piedad, permitiendo al hombre de hoy ese encuentro con el Señor de la vida a través de la belleza, del arte, de la oración y del encuentro con Dios.
No sé qué cualidades necesita tener un canónigo. Las tuyas tienen que ver con la informática, con la gestión de redes, con el cableado. No sé si todas estas cosas también las necesita la catedral.
Sí, por supuesto. O sea, la catedral tiene que estar adaptada a los tiempos de hoy. Yo creo que uno de los retos que tenemos es saber posicionar a la Catedral de Burgos como un referente a nivel nacional, europeo o mundial en esos avances tecnológicos para la promoción y proyección del patrimonio cultural y también pues para ser un modelo a seguir en otros monumentos históricos como es nuestra catedral. Luego, a nivel de pastoral, digámoslo así, ya desde la pandemia, pues hemos estado ahí llevando desde la catedral a las casas las celebraciones litúrgicas y que la gente pudiera participar y ser también pues un altavoz, ¿no? Por los medios tecnológicos allí donde no se puede llegar o los que no se pueden pues no pueden venir hasta la catedral.
Quizás la gente que nos está escuchando, además de que eres o vas a ser uno de los nuevos canónigos, no sepa que eres el informático de la Archidiócesis de Burgos. No sé en qué consiste tu trabajo exactamente.
Pues el trabajo es un trabajo más escondido, digámoslo así, para que todo funcione. Es esa labor interna entre la gestión de la administración diocesana, pero también entre todos los sacerdotes a través de que la tecnología, el internet, los programas de gestión, pues todo funcione y sea más eficaz para ese trabajo pastoral que todos tenemos y bueno, pues es una labor un poco escondida, pero es la que al final hace que todo salga adelante y todo vaya para adelante.
Claro, porque antiguamente el sacerdote apuntaba en un libro de cuentas todo lo que iba gastando, pero ahora todo eso se hacía a través de un ordenador, de una pantalla y de una conexión a internet.
Exactamente, sí. Entonces nosotros tenemos buena conexión, tenemos varias fibras. Y en los diferentes edificios que tenemos, tanto la catedral, arzobispado, facultad, residencia sacerdotal, seminario, todo muy interconectado, también todo muy seguro, porque también hoy estos medios dan pie a que a veces puedan ser pues atacados de alguna manera, ¿no? Y a veces se sufren esas cosas, pero tenemos los medios de ciberseguridad propios para llevar este trabajo.
O sea que la Iglesia también es objetivo de ciberataques.
Sí, bueno, como todas las instituciones. O sea, bueno, donde hay una puerta abierta o una brecha, pues si alguien puede sacar algo en provecho para él y pues sí, pues como en todos los sitios, como puede ser pues no sé, la Junta o el Ayuntamiento o un banco, en fin, cualquier lugar siempre sufren a veces ataques a través de phishing, a través de los emails o a través de otras cosas, ¿no?
¿Y qué tipo de información quiere buscar un hacker en las cuentas de la Iglesia?
No, normalmente los ataques suelen ser a veces es por hacer daño, pero otras veces es también económico, principalmente económico. Es encriptar tus datos para pedirte un dinero, un rescate, lo que sea de esos datos y por eso hay que estar ahí.
¿Cómo la catedral va a adaptar toda esta novedad a 800 siglos de historia?
Bueno, tenemos que darnos cuenta de
800
que...
800 siglos de historia, no, me he columpiado yo, 800 años, 8 siglos.
Exactamente, 8 siglos, sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la catedral es como el centro neurálgico, ¿no?, de la vida de la diócesis. Y bueno, pues son muchísimos años, muchos siglos. Y porque es la casa de Dios, la morada de Dios en medio de su pueblo, tiene que ser una casa de oración, tiene que ser un remanso de paz donde se ofrezca ese culto en espíritu y en verdad. Y eso hay que adaptarlo hoy a estas nuevas tecnologías.
Bueno, pues un informático dentro del cabildo de la catedral, el próximo canónigo, junto a un Carlos Izquierdo Yusta, es José Luis Pascual, y hoy nos ha acompañado aquí en este espejo que ya está concluyendo. Te damos gracias por habernos acompañado. Sigues en este Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía. Buenas tardes.